pocos coches llevé todavía, que soy joven. Un Ferrari C8, el Alpine, bueno, un Mitsubishi, un Doi McKinnon. Y lo comparas con la Vespa y cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Sí. Pero ir con la Vespita a 40, pues oye,
son sensaciones.
Un amigo que allí de Barcelona tenía una moto antigua y tenía que llevarla a arreglar. Le llevó el remolque y le hicieron una foto, porque era un martes o era un día de semana y no podía circular. Le llegó la multa de la moto en el remolque.
Multa por emisiones, ¿no?
Pero que no iba, que la moto
iba en el remolque.
Iba en el remolque apagada, lógicamente.
¿Qué opina un chaval de 20 años de los coches eléctricos?
No es que no sea viable, es que es horrible, vaya, que no da comunicación, para viajar no vale. En las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, en el centro, sí que puede ser viable, pero sacándolo de eso, yo creo que queda mucho camino todavía por recorrer. Lo que hablábamos antes, que al final un Marbella realmente consume poco, ¿no?
Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast en esta edición Madrid. Hoy tenemos a otro invitado que no sé si alguien te conocerá más por tu nombre, yo creo que por el nombre del canal, ¿no?
Puede ser, sí.
Es Gonzalo de GAF Motor Spain, ¿no?
Correcto.
Y bueno, gracias por venir. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, muchas gracias primero por invitarme. La verdad que un privilegio, que molan estos proyectos así que hace la gente, pues lo que hablamos antes, ¿no? Un poco enseñar los coches, también el emprendimiento. Y oye, muchas gracias por haberme traído hasta aquí.
Un placer. Eres muy joven, ¿no? Me decías.
Sí, tengo 20 años. La verdad que soy joven porque a mí lo que me gusta, bueno, son los coches. Y sobre todo los clásicos, coches, eso, antiguos y demás. Entonces al final muchas veces estás con gente que es mayor, ¿no? Y es raro, raro, bueno, un chavalito de 20 años.
Pero bueno, ahí está un poco la esencia, yo creo, de lo que haces, ¿no?
Claro.
Y ya llevas un recorrido que, joder, que tienes alcance, tienes unos vídeos muy chulos, un contenido al que le gusta el racing, encima de la zona que tú eres, que también hay mucha pasión por el tema, ¿no? Y tal.
Sí, yo realmente, bueno, soy de Vigo, aunque ahora, como te dije, vivo en Segovia. Y sí que al final el norte, allí hay gente con coches por todos los lados, sobre todo coches de carreras. Entonces ahí viene un poco la afición, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y cómo te da por esto? ¿Viene de familia el tema?
Sí, mi abuelo justo ya era coleccionista de Ford, ¿no? Que él tenía tres Ford, entre ellos un Escort MK1 que lo mantiene mi padre, ¿no? Los otros también siguen la familia. Y mi padre pues sí que corrió desde los 17 años, que ya tuvo su primer coche de carreras. Entonces al final viene de ahí, ¿no? Además, yo cuando nací, justo él estaba corriendo ya en clásicos, con un Alfa Giulia, y viene de ahí. Al final, joder, cuando creces viendo coches, ¿no? Pues
vaya pedigrí.
Sí, totalmente. Al final entraba a los coches y hacía el run-run dentro de ellos, con, no sé, 3-4 años. Entonces, muchas veces me dicen, ¿no? ¿Cómo no te van a encantar los coches si es que has vivido con ello, ¿no?
Lo has mamado.
Totalmente,
desde
totalmente.
Desde el inicio. ¿Y cuánto llevas con el proyecto este?
Bueno, el proyecto de GAF empezó, depende de un poco de, tampoco tengo muy claro cuándo empezó, ¿no? Porque yo siempre hice vídeos pues en casa de todo, con, yo qué sé, con 13 años yo me cogía la cámara y hacía mis rallies, ¿no? En casa. Luego sí que empecé en YouTube con vídeos de Scalestri, porque mi padre tiene una pista, entonces bueno, él rodaba, yo lo iba grabando y tal, pero fue en segundo de bachillerato, hace cosa de 3 años, que dije, bueno, me quiero comprar una cámara, quiero empezar a grabar lo que yo quería consumir, que no lo había, ¿no? Pues eso, lo que hablamos, de entrevistas a pilotos quizás un poco olvidados, con mucha trayectoria, o coches que no sean modernos, coches de carreras. Como yo vi que todo eso, que no lo había en YouTube, pues dije, oye, voy a empezar a hacerlo yo. Entonces me compré una cámara y empezó ahí un poco todo esto.
Qué guay. ¿Cuál serían los coches que has tocado, bueno, que has hecho reportajes que más te han marcado?
Hombre,
bueno, luego puede ser los coches o a lo mejor a veces la historia que hay, que puede llegar a haber detrás, ¿no? De lo que estás viendo en ese momento.
Claro, todo depende. Al final yo divido en dos cosas, lo que es el coche o la persona y lo que es tu posición, ¿no? En la que estás. Entonces al final, joder, siendo un chavalito, ¿no? Los primeros coches de carreras, dices, joder, que estoy haciendo lo que yo quería hacer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego pues sí que vas subiendo un poco el nivel y te vas sorprendiendo. Pero yo me acuerdo, mi coche favorito es el Ford Escort, el MK2, el RS1800. Y en Vigo alrededores hay uno, ¿no? Entonces yo contacté con el dueño y le dije, oye, quería hacer el reportaje y tal. Y me dijo que sí, que sin problema. Y me acuerdo que yo estaba llevando a arreglar la Vespa. Y me dijo, oye, esta tarde te va bien. Y yo dije, hostia, que me voy a montar en un escort de carreras. Así,
no me lo creo, ¿no?
Sí, sí, claro que sí que me va bien. Y me acuerdo justo de ir haciendo las imágenes del frente del coche, ¿no? Y tener ese aparato delante a cosa de 3 metros es una imagen que, vamos, está aquí de por vida.
Joder. ¿Es tu coche, es el coche que más te gusta?
Sí. Yo siempre tiro más de carreras y lo que es el Escort...
¿Y ese era de competiciones? Era
sí, sí,
de
sí. Un coche Grupo 4, FIA además, es decir, de carreras para correr en rally de históricos y demás. Y la verdad que, ostras, un aparato bueno.
Y ponme más ejemplos de coches así muy
bueno,
míticos del canal.
Sí, que hayamos grabado...
Que pueda ver la gente.
Bueno, el SEAT 124.
Ajá.
Grabamos Mitsubishi. Yo no soy muy de Mitsubishi, pero bueno, ahora estamos cogiendo un poco de tal. Y probamos también en Cantabria con Bruno Bezzi un Toy McKinnon que además había sido utilizado por Dani Sordo.
Qué guay.
En Orense también un R11 Turbo de Carlos, un tío también muy apasionado y que nos contó todo el proyecto que él tiene de correr en el Campeonato de Europa y demás. Y bueno, desde luego Peugeot 106 de mi amigo David, un tío también muy, muy guay. Y lo que hablamos antes, que lo guay de todo esto es también la persona, ¿no? No solo el coche, sino la vinculación con el entrevistado, que es donde aprendes y donde ves que, ostras, un coche que igual a ti, que no te puede llamar, es la pasión de esa persona, ¿no?
Sí, sí.
Y luego también entrevistando, pues, negocios, se ven coches bonitos, ¿no? Quizás no los disfrutamos tanto, pero bueno, siempre
negocios
se ven...
de compra y venta de coches, se refieren, ¿no?
Sí. O de, sí, compra-venta o de restauración, pues siempre ves maravillas, ¿no? De la automoción.
Bueno, está bien, porque al final es una de lo que te decía, es una de las zonas de España con más cultura de los rallies. Y, hostia, el poderlos sacar... Y, bueno, choca lo que tú dices, que una persona tan joven tal, y esté y le guste eso y encima consiga sacarlo, cree ese contenido, yo creo que es una combinación
claro,
muy chula. ¿Y hacia dónde vas ahora?
Bueno, yo esto siempre lo hago por disfrutar, ¿no?
¿Mm?
Entonces hay que hacer lo que a uno le guste. Y lo que me gusta a mí son los coches de carreras, entonces pues seguir probando coches de carreras, enseñando pues pilotos que tienen historias, además de poder conocerles, ¿no? Que eso es lo más bonito. Y combinar pues con algún viaje, a rallies y demás. Yo creo que es un poco el futuro de GAF, seguir ahí cada viernes un nuevo reportaje y sobre todo conocer a gente y pasarlo bien.
¿Te planteas iniciarte algún día en eso o simplemente lo ves desde fuera y lo disfrutas así?
Bueno,
o sea, ¿tienes la chispa de decir...?
Sí, yo algún día yo creo que me tengo que morir habiendo hecho un rally.
Vale.
Eso está claro. Pero
yo,
al final...
yo lo he dicho siempre desde pequeño.
Sí,
también.
Es algo que...
No es por
que
decir, tengo... me quiero dedicar... De pequeño decía, no, me quiero dedicar a los... O sea, a mi rally, dentro de todas las disciplinas, es lo que me ha gustado y lo que he visto con mis padres desde pequeño también. Pero... Ya cuando vas creciendo y un poco vas viendo el percal, pues dices, bueno, es vivirlo. O sea, ya me conformo con vivirlo, es decir, oye, estaba aquí, a este sitio, al otro he corrido. Y un poco eso es lo que yo creo que te lleva, la experiencia, ¿no?
Sí, yo sé que me tengo que morir habiendo hecho un rally, pero sí que es un mundo muy sacrificado, desde el más humilde hasta el más profesional. Y yo te lo digo que, joder, hablo con mucha gente y las entrevisto y ves que lleva una vida que es muy sacrificada y que vive solo para las carreras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que tu dinero de ir a comer por ahí, de viajar, está en un coche y las horas están en el coche.
No, es que aquí entra todo un tema muy importante. Bueno, tú lo sabrás muy bien, pero tema de patrocinios, tema de... Porque los costes son muy caros. O sea, el correr un fin de semana en... Ah, que voy al rally de no sé qué, ya. Pero ir a ese rally es el equivalente a las vacaciones de 5 años de una familia. ¿Entiendes? O sea, es que lo pones en una balanza y dices, bueno, hay gente que compra coches, ¿no? Sí. Yo tengo algún coche, pero bueno, yo siempre lo digo, son coches que los compras y a mí si consigo tener el dinero para comprar ese coche, no me duele en el sentido de que sé que estoy comprando un valor seguro, ¿no? Pues
claro.
Yo sé, un M3, no sé qué, pues está ahí. Si algún día te van mal las cosas, tú puedes coger y decir, oye, me da mucha pena, pero que le den por culo hablando nuevamente al M3 y quiero mi dinero porque lo necesito.
Sí.
Cuando te metes en las carreras,
nada.
O sea, te sales, ha ido muy bien, tal, y piensas, dices, hostia, pues ya tengo 4.000 euros menos. y eso no se recupera. Entonces, sí. Hay mucho, el que no está patrocinado, yo creo que hay mucho sacrificio detrás, ¿no? Y bueno, y luego conseguir pues, todo este tema de marcas y tal, cuando no son tampoco disciplinas que tengan un impacto al mundo muy grande que le vaya a aportar a la marca,
sí,
también es, yo creo, jodido, ¿no?
Es difícil, a ver, al final hay muchos niveles, ¿no? Mm. Hay pues desde el aficionado que hace pues pruebas Legend de vez en cuando.
Sí, regularidad, todo esto es otro.
Eso es lo mejor.
Pero eso, claro, eso es
lo mejor.
Sí.
El tener tu coche de carreras, claro. Y salir y bueno, haces 2-3 rallies al año y si te sales suele ser cosas pequeñas, ¿no? Lo reparas tú y tal, pero esa gente que hostia vive de las carreras, que sigue campeonatos, que está ahí, busca patrocinios debajo de las piedras. Yo te lo digo porque mi padre, joder, pues corrió muchos años, ¿no? Y me ha contado todo esto y es que es algo que cuando hablo con gente también me lo dice, ¿no? Que al final los patrocinios, súper difícil, además todo está más, cada vez más caro, ya sean los coches o en la vida. Y es que yo veo los inscritos allí del campeonato gallego y 100, 120 personas y dices, ostras, es que son unos valientes desde el primero hasta el último, porque no sabes...
El riesgo tuyo de tu integridad física, por un lado. Porque la gente no lo tiene muy en cuenta, pero cuando tú eres muy joven, o sea, te la suda todo. O sea, vas a chapa y ya está. A medida que vas creciendo y vas teniendo responsabilidades, pues muchos son padres, otros abuelos incluso. Eso también te es un más a más, ¿no? En el meterte a veces, yo qué sé, con un coche de 40 años a correr un rally de velocidad y lloviendo, ¿sabes?
Sí.
Y de, hostia, es que desde eso hasta pues todo, ¿no? Lo que te puede pasar al coche, la economía, son lo que tú dices, son valientes 100%.
Sí, desde el que está al nivel más alto y desde el que está al más humilde, todos son unos valientes y, ostras, ya solo el término económico y luego lo que tú dices, que al final te puedes hacer mucho daño. Es algo que no tenemos muchas veces en cuenta. Pero, ostras, que... Cuidado.
Sí, no sé con quién lo hablaba justo ayer, que los... Bueno, mira, con Wilbur lo estaba hablando ayer por la noche. Que los circuitos, al final, son las disciplinas automovilísticas que mueven más dinero están en los circuitos.
Sí.
¿No? Creo que estamos de acuerdo. Pero donde está el riesgo de verdad... es en el rally, porque tú un circuito sabes que llueva, lo que sea, el circuito es totalmente homogéneo en todas sus partes, hay escapatorias, hay un grip uniforme que puedes calcular las suspensiones, puedes en el rally te puedes encontrar grava, diferencias de asfalto de un tramo a otro, una pasada de frenada te puede significar ir un barranco abajo.
Sí.
O sea, y la gente no es consciente de que quizá por eso es la pasión también, porque correr entre las montañas también, la adrenalina.
Sí, al final, hombre, el circuito y los rallies son realmente muy distintos, ¿no? Que los dos son coches. A mí me gusta más el rally porque es más, no sé, distinto. Un poco lo que tú dices, que al final tú sales a un tramo y puede estar seco, pero arriba puede estar mojado y si vas con seco, es lo que hay.
Es increíble.
Y puedes tener en las notas anotado una cosa y igual la tierra se ha movido o hay piedras y no lo sabes. Tú pasas por allí...
O hay una mancha de lo que sea. Ahí no están los marchas, ¿sabes?
Claro.
Lo que sea. Sí, hay comisarios, hay gente de control de pista, de tramo, ¿no? Y todo esto. Pero están muy distanciados a veces.
Claro.
En un circuito desde un mismo sitio prácticamente.
Ves todo, pero hay muchas veces que en un tramo estás corriendo y no hay nadie al lado. Te sales y no...
Ya está.
Sí. Sobre todo en los años 70, 80, ¿no? Que no había internet, todo esto. Los tramos eran más largos, los coches más difíciles. Yo tengo hablado con eso, pilotos de esa época, y es que era una pasada. Te salías en un tramo de 80 kilómetros, igual desde donde tú te salías hasta llegar a la gente, había 2-3 kilómetros.
Ostras.
Y ostras.
Joder.
¿Y qué haces? Ir caminando, parar,
claro.
Es un Cristo.
Sí.
Sobre todo antes, ¿no? Ahora al final ya te sales y ya está todo un tiempo y internet, ya lo sabes. Pero antes, cuidado.
Claro. ¿Y qué opinas en tu zona de lo que has vivido y tal? Tema público. las bueno, zonas, sabes lo que, a lo que me refiero, ¿no?
Sí, al final el norte hay mucha afición, ya sea Galicia, Asturias, Cantabria, yo creo que es donde más afición hay en comparación con otros sitios, ¿no? Que por ejemplo Barcelona hay mucha afición, pero un poco más al motorsport en general, ya sea MotoGP, Fórmula 1, pero los rallies son del norte y sí que hay mucha afición. De hecho yo muchas veces... Pues todavía sigue gente que me sigue hablando, conocidos, me dicen, oye, tengo un amigo que tiene tal coche. Igual está en un radio de mi zona cercano.
Y, digo, y ni lo sabía, ¿no?
Y ni lo sabía. Hay un tío que tiene, yo qué sé, dos M3 y dos Sierra ahí. Y digo yo, ¿este hombre dónde estaba todo este tiempo, no? Y sigue pasando, me sigue pasando. De aquí, de hoy a unos meses para atrás, pues me habla gente que tiene coches y dices tú, ostras.
Pero en todo caso, ¿son coches de carreras?
No, pueden ser coches
de
calle.
Coches de calle, ¿no?
Pero especiales. Por ejemplo, un M3 o Sierra Cosworth, ya sean de calle, son coches cada vez más difíciles de ver. Y me sorprendo que sí que hay. Hay mucho coche.
Qué chulo. Pues sí, a ver, yo creo que estoy de acuerdo en eso. Aquí en Cataluña también hay mucha afición de los rallies. También influye, yo creo, las zonas. Por las carreteras que hay, ¿no? Por ejemplo, toda la zona donde se ha hecho siempre el mítico Costa Brava,
muy bonito,
del Mundial, pues es una zona de que el que vive allí y le gustan los coches, al final le acaba gustando los rallies porque, ¿sabes? Que son tramos
míticos.
Son tramos muy míticos y que, joder, me llevaba mi padre de pequeño y ibas por ahí y decías, ¿pero qué es esto? Que vas pasando entre los muros, las montañas por un lado y eso te llena mucho. Yo creo que por eso también hay mucha afición. Pero sí, yo creo que está muy, muy repartido en lo que tú dices de
sí, el norte.
Motorsport. Aquí es más cultura de automóvil, pero un poco más. Y allí es más específico de los rallies, ¿no?
Quizá. De hecho, un conocido allí de Barcelona me dijo que ahí tenéis todo: el Mundial de Rallies, MotoGP, Fórmula 1,
todo.
Trial. Y todo. Que veis. Es de las pocas ciudades del mundo que puede coger todas las modalidades.
De momento, ya veremos.
Sí, eso siempre cambia, ¿no? Pero a día de hoy...
Como está la cosa que lo quiere quitar todo. También teníamos el circuito urbano de Montjuïc.
Sí.
Y ya no está. Y bueno, no sé.
Al final las cosas cambian, ¿no? Pero bueno, la historia está ahí.
Tenemos el autódromo de Sitges.
También, sí.
El oval, el circuito oval. Sí. Eso es una pasada. ¿Has estado alguna vez?
No, yo no estuve. O sea, tengo visto fotos, pero pues muy interesante.
Te
¿no?
recomiendo que vayas porque la foto no hace justicia. O sea, el estar tú en la carretera y estar aquí de pie y ver que la zona derecha a 10 metros de tu derecha, el circuito es totalmente una pared.
Sí.
O sea, impresiona muchísimo.
Sí, o sea, sí.
Yo fui allí a una presentación de... Me invitó un cliente nuestro que trabaja en el Museo de la SEAT y la presentación del León 3, del primer León 3, me parece fue 2014 o no, fue por ahí, hicieron una presentación internacional en el circuito oval y trajeron todos los modelos de SEAT desde el primer Ibiza Cupra que salió hasta el último. Los pusieron todos, eran del museo todas las unidades. Y bueno, y vino prensa de todo el mundo, de a ver la presentación y tal. Y estaba allí Margene, que estaba, bueno, que hacía un poco, hablaba con todas las marcas y tal. Y hostia, yo me acuerdo, el estar, fue la primera vez que iba, el ver ahí la
impresiona, impresiona mucho.
Dices, es que te da sensación, dice, como llegué allá arriba, me vuelco.
Sí.
Claro, cuando vas muy rápido, ¿no?
¿Y rodaste o no?
No, hicimos una vuelta, pero no era deprisa. Fue el año que me parece que Carlos Sainz hizo un récord con Red Bull allí, con un coche de carreras, y le tuvo que hacer un... que no sé qué se taparían, porque allí hay unos baches.
¿Sí?
Es hormigón, no es ni asfalto.
Ya.
O sea, es hormigón duro y allí hizo un récord de vuelta. Me parece que fue el mismo año. Sí.
Carlos es mi padre.
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 Sí.
Otro histórico.
Verás cómo está, ¿eh?
Sí. Es una pasada. Viendo lo del Dakar de este año, ¿no? Sí. Y ver una persona que haya ganado el Dakar y que te remontas 30 años hasta los 80 y ver que era un prodigio, ¿no? Y siempre estuvo ahí. y que han pasado los años, ¿no? Y dices tú, ostras.
Ese es muy fuerte, muy fuerte.
Es brutal.
La gente... Bueno, en España estamos viviendo esos momentos, estamos viviendo la parte de... Yo no soy muy aficionado tampoco, pero la parte de la Fórmula 1. Sí. También Fernando Alonso, que ya empieza a tener una edad,
sí,
que ves que está a lo alto. Encima otro día en un reportaje dijo que con los coches que hay ahora podía estar corriendo hasta los 50 sin problema. Lo dijo él, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Dice, porque al final, dice, yo hacía una vuelta en circuito antes en 15 segundos menos que ahora con los coches de antes. Dice, y ahora la exigencia que tengo físicamente no es ni la sombra de lo que tenía antes.
Sí, al final cogió... Yo creo la época de los casi monstruos, ¿no? Que le llamo yo.
Sí, sí.
Que súper rápidos, pero yo creo que tenían que exigir muy bien.
Eso es una pasada.
Sí.
Y pues eso, ¿qué coche te gustaría... ¿Qué coche tendrías tú en los próximos años? Bueno, seguro, te lo pregunto, pero seguro que te lo planteas. De daily, sin tener en cuenta el dinero. O sea, coche que digas... Aspiro a algo lógico de decir, me compraría esto. No porque sea un gran coche, sino porque sea un coche que a ti te encajara.
Bueno, para usar a diario.
Sí, y bueno, a diario y que pudieras también.
Sí, y sin límite de dinero, sin poner. Siendo accesible, pero sin darme una cantidad de dinero, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, yo probé hace unas semanas el Alpine y me encantó.
Ah, veníamos hablando.
Lo veníamos hablando y yo le digo que es mi primer amor azul.
Sí, pues. Pues sí, bueno, yo te lo decía, que la experiencia mía, que nos invitaron, gracias a Rockstar, nos invitaron a la experiencia de ir a Tarragona, un sitio muy chulo, a poder probar el normal y el S. Y a mí, de coche nuevo, te diría que es lo que más me ha sorprendido, sin duda,
sí, una
de serie.
Una vez estás con él... En el tema de lo que es un deportivo, lo analizas y lo disfrutas y piensas qué más te hace falta, ¿no?
Mm.
Que al final son 250 caballos, que el S son más, va mejor, 292, el chasis va mejor. Pero dices tú, ¿qué más te hace falta para...?
Sí. Pero mira, yo era un coche que, pese a verlo y parecerme bonito, a mí me rompió los esquemas. Porque, por ejemplo, el Yaris me encanta. O sea, va
Tengo ganas de probarlo.
Va muy bien. Y va súper bien. Pero ¿qué pasa? Que ya me lo espero. Porque sí, ya me han dicho, es que este coche tal, 4x4, tal. Pero el Alpine, pues era como un coche que yo en mi cabeza un poco lo ponía como un Z4, como no tiene nada que ver, pero en el sentido de tipo de coche. Un coche que es un poco postureo, que hasta cierto punto dudas de su radicalidad, porque es un coche de diseño bonito,
sí,
en interior, y no te esperas el comportamiento tan brutal que tiene eso en tramo. O sea, es que claro, te pones a exigirle y es que dices, vale, chasis, es que sobradísimo. Reparto de pesos, yo me acuerdo, lo que más me chocó es que cogían las curvas, y mira que yo en ese momento todavía tenía el 205 Rally y todo el rollo, pero es que cogían las curvas.
Entra.
Y aparte de ponerlo como quieras, la sensación de ingravidez, la sensación de que te estás metiendo a 90 en una curva súper cerrada y que no te vas para la ventanilla, ¿sabes? Como que...
Sí, muy
bien. La gravedad, o sea, está muy bien trabajado los pesos, las geometrías, todo. Me parece un coche...
Sí, y claro, es un coche que siempre me gustó desde que salió. Bueno, de hecho, mi padre tuvo uno antiguo. En los años 90 tuvo el antiguo. Y el Alpine siempre me gustó, ¿no? Además, me gusta mucho la marca Renault, por el R5 Turbo, todos esos coches de los años 80. Y el Alpine nuevo siempre me gustó. Y bueno, gracias a Carlos, me dio la oportunidad de poder tener durante 3 días el asiento y el normal. Lo que te digo, me gustó mucho ya la estética, bueno, eso ya de siempre.
¿Y tú te has podido meter ahí?
Entré bien.
Porque, yo me acuerdo la sensación de poderme meter ahí, yo que soy más pequeño que tú. Y la posición del coche es como que vas así, metido, sí, con los pies en alto.
Ahí me dio miedo porque un amigo me dijo que una semana antes, que un conocido de él, que medía más que yo, casi 2 metros, que lo fue a probar y no pudo.
Es que por eso te decía.
Y dije, a ver si voy a llegar allí al concesionario y no voy a entrar.
Por eso te decía.
Pero sí, entré y muy, muy cómodo, ¿eh?
Pues un día que vengas por allí, por donde yo vivo... aparte de verle meter esto que quieras, sí, un amigo mío tiene el Alpine, el A310,
uh-huh.
Todo de Calverson.
Qué chulo.
O sea, el típico naranja.
Sí, sí, sí,
muy
sí.
Bonito. Y es una pasada de ver.
Coche. Sí. El A110, el Alpine, el de los 70, uh-huh. Sí que es más pequeño. Yo fui
sí, más
en
pequeño,
el
sí, sí.
2017, que bueno, tenía, no sé, échale 15 años, 16, uh-huh. Y ya me costaba. Entonces ahora yo creo que ya no entraría.
Es que es muy pequeño. Yo me acuerdo, o sea, yo tengo el recuerdo perfecto de mi amigo Tony, que tenía uno amarillo. Y el día que, o sea, dije, qué guapo, el coche me parece espectacular. Cuando me fui a meter allí, era como, vale, me he sentado. O sea, la primera sensación es que no está ni recto. O sea, estás como un poco así de lado. Los pies están por encima de tu culo. O sea, tú estás sentado así y los pies los tienes aquí.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
como,
sí.
Ostras, ¿qué está pasando aquí?
Son cosas radicales que se hacían antes. Sí. Pero yo no valgo para tener un Alpine de los antiguos.
No, pues, normal.
No valgo.
Normal. Dale para tenerlo en el garaje de posición. Sí.
Y yo eso. Hablando de un poco el coche que tendría a diario. Bueno, el Yaris me gusta. Además tengo gente conocidos que sí que lo tienen de diario. Y bueno, para ser radical.
Es muy recomendable el Yaris.
Sí.
Desde mi experiencia que lo tengo de daily. Luego, a nivel de todo. O sea, menos, obviamente, pues para ir en familia, ¿no? Pero... tú vas a un parking y lo puedes aparcar sin problema. Es un Yaris,
sí.
¿Sabes? A nivel de recambios, casi cualquier cosa que se te pueda romper es de un Yaris normal. Faros, muchas cosas, tema de interiores, salpicadero, muchas cosas. Entonces, tampoco vas con ese miedo de, ay, ¿sabes qué tal? No toca en ningún sitio, a la vez de que tiene una altura buena y que es hiper efectivo el coche, de serie. Pero te puedes meter en un aparcamiento con un bordillo aquí que no toca. Te puedes meter en un bache de cualquier tipo en ciudad que dices, tener un coche tan racing y no ir preocupado por lo típico que vas preocupado cuando le pones unas suspensiones a un coche, le pones cuatro cosas y ya estás vendido. Porque ya, cuidado aquí que me toca, cuidado no sé qué. Con el Yaris eso no te pasa.
Me gusta incluso el Yaris normal, el híbrido.
¿Sí?
Que incluso se ve...
Sí, no tiene línea fea. Claro, yo ahora veo el Yaris y veo el otro y claro, me parece un huevo.
Sí.
Porque el Yaris normal, la ventana es de atrás, por ejemplo, es muy plana y muy alta y el Yaris es así, bajito.
Claro.
Es que es un coupé.
Sí,
tiene
sí,
marcos
sí.
En las ventanas.
Pero tú ves el Yaris normal por la calle y lo comparas con un Clio o tal y dices, ostras,
sí.
Es bonito y se ve gordo.
Sí.
Se ve y... ¿Pasa el coche que es?
A mí de Toyota así normal, el que más me gusta es el Cross. Así como estética para normal, para el día a día y eso. El Cross me parece muy bonito.
Sí, yo lo que te digo, soy más de clásicos, pero bueno.
No, yo también. O sea, yo sí, al final porque te hacen escoger, ¿no? Pero así como da rabia, porque así como en las motos, estás saliendo motos muy chulas.
Sí, eso es cierto.
Y yo me he comprado la BSA, no sé si la has visto.
Sí, lo hablamos.
Y la BSA es una moto que la pones al lado de la de los años 50 y son iguales.
Sí, 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 sí.
Y eso en los coches, pues...
A ver, tiene su lado bueno y el lado malo al final.
Sí.
Un coche nuevo, vas a la llave y te enciende, ¿no? Y un antiguo siempre hay problemas, entran agua...
Sí, pero podían haber recuperado la...
Sí, esas líneas o esas...
Igual que Tesla se ha sacado el Cybertruck ese, o como se llame, la pick-up esa, que es un cuadrado, como una caja de zapatos.
Sí, fea, como un dolor.
¿Sabes? Pues entonces, ¿por qué no puedes coger y sacar una línea antigua?
Sí.
Como está... Bueno, ahora Toyota Land Cruiser, ahora de golpe han pasado de un coche... rollo sub a uno cuadrado. El Jimmy también está volviendo al cuadrado. Al final todo vuelve.
Sí, eso, hombre, las marcas son las que mandan, ¿no? Pero sí que es cierto que nunca lo había pensado, que las motos son más puristas.
Es brutal. O sea, a mí me encanta que saquen ahora una moto así nueva en 2024.
Y que no falla, que la enciendes bien,
motor Rotax encima,
no te deja tirado.
Es la combinación de lo bueno de antes y lo bueno de ahora.
Claro. Al final es un poco la diferencia, ¿no? Con un clásico, al final, bueno, es un coche para los domingos y sabes que es eso. Y que de vez en cuando va a fallar y tal. Y un coche de diario, pues oye, es otra cosa, ¿no? Es un Yaris, un Alpine, no sé, un Megane RS. Son coches que vas al garaje y te vas, echas gasolina y vuelves y lo has pasado bien y no...
Ya está.
Ya está.
Y son muy fiables, cosa que hoy en día...
Claro.
Son más fiables ahora mismo. Estamos en una situación de que lo viejo...
Es casi más fiable.
En casi todas las situaciones es más fiable que lo nuevo.
Sí.
Y si pudiéramos, cualquier persona lo que querría es tener la fiabilidad de antes con los sistemas de seguridad de ahora, ¿sabes? Ah. Decir, oye, tengo un coche que me gusta, que me apasiona, que tal, que va bien, que tiene la seguridad, pero que tiene la fiabilidad. La gente quiere comprarse un coche y tenerlo 20 años. La gente sigue queriendo hacerlo,
sí.
Pero no puede.
Lo que hablamos antes, que los últimos coches seguros o bueno, que duran para siempre, son los de 2005 hasta el 10.
Sí.
El Audi A3,
las últimas,
no falla.
No. Los últimos resquicios de coches hechos un poco con perspectivas de futuro.
Sí, totalmente. Al final eso dura, le metes kilómetros y para adelante.
Allí en tu zona, el tema de los clásicos, ¿cómo está? Porque aquí está muy mal. O sea, a nivel de circulación...
Bueno, sí, eso...
Bueno, aquí no te hablo aquí en Madrid, te hablo ahí en Cataluña. Aquí en Madrid, por lo menos, si no me equivoco, consiguieron aprobar el tema de que si era clásico, lo podías pasar a histórico, matricularlo y poder funcionar con él en zonas de bajas emisiones. Allí en Barcelona todavía estamos esperando. Llevamos ya un año y pico esperando. Y claro, me estoy dando cuenta que están apareciendo un montón de gente que se está quitando el clásico.
Que es que es un coñazo.
No se lo habían planteado quitárselo, lleva el coche en el garaje 30 años y ahora de golpe y porrazo, pues venga anuncio, venga tal. Y allí en tu zona quizá, como no tienen todo esto, ¿no? Allí zona
no,
de bajas emisiones,
no,
pueblos,
de momento,
no hay.
No hay, pero bueno, yo creo que todo va a llegar. Y es una pena. Yo lo hablo sobre todo con mis primos, que también les gusta mucho. Y antes nuestros padres, pues podías ir a un sitio y en un... Yo que sé, comprabas un coche casi abandonado, lo tenías, podías ir... No podías, ¿no? Pero si ibas inseguro, andando por las casas no pasaba nada. Y ahora es todo problemas. Salió la nueva norma esta de que tienes que tener un coche siempre con seguro, aunque esté parado.
Sí, y si no, no hace falta que circules, te llega la multa a casa.
Y eso
porque está registrado en la DGT.
Entonces cada vez yo creo que va a ser más difícil y de aquí a unos años la gente normal, digamos, tendrá un coche clásico y ya está. Y estos casos de gente, pues como mi padre o mi tío, que puedes tener coches ahí humildes, 4 o 5, eso se va a olvidar porque al final empiezas a pagar.
Las cosas más locas que he escuchado yo últimamente ha sido lo del último tema este de lo de los 15 años, que si tiene más de 15 años no lo puedes reparar. Y luego lo de que escuché también, que no sé cómo está el tema, pero esto es real, que yo lo escuché. Te iban a tener en cuenta los coches que tú tuvieras guardados, coleccionista, lo que sea, como patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, tienes un coche que está tasado o valorado en 50.000 euros, tú vas a tener que pagar impuestos por tener ese valor. O sea, como, ¿sabes?
Sí, a final de
año yo tengo un coche de 50.000 euros pago como la renta, como si tuviera un beneficio de decir, pero vamos a ver.
Yo en estos temas la verdad que prefiero ni verlos.
Es que, tío, estamos locos.
Es frustrante. Al final
hay que chupar absolutamente de todo. O sea, es que, tío...
Un amigo que allí de Barcelona me contó hace 2 años, que no sé cómo está ahora, pero seguirá en la línea, que tenía una moto antigua y tenía que llevarla a arreglar. Y la llevó al remolque y le hicieron una foto... Porque era un martes, era un día de semana y no podía circular. Le llegó la multa de la moto en el remolque. Y si hasta qué nivel le llegamos...
Multa por emisiones, ¿no?
No, porque la moto no podía circular ese día de semana.
Ah, por eso, por emisiones.
Claro.
Por contaminación.
Pero que no iba, que la moto
iba en el remolque.
Iba en el remolque apagada, lógicamente.
Sí, tío.
Que no sé al final cómo fue, si se la quitaron o no, pero...
Supongo que sí.
Pero ¿hasta qué punto llegamos? ¿Quién es el malo de la película?
100%, y al final todo es un tema de... O sea, es lo que hablábamos el otro día, es obvio que es un tema de consumismo, o sea...
Sí.
Si le metes un motorcito eléctrico a un V12, ya te doy la eco. Pero es un V12, contamina 20 veces más que ese coche, que ese Renault 19 que no me dejas entrar en Barcelona.
Sí.
Porque, por ejemplo, en Seat Marbella las emisiones son muy bajas.
Claro.
Y no puedes entrar. Porque no lleva, vamos a ver, si contamina menos que el 90% de coches que salen con todos sus filtros y sus cosas.
¿Y qué es más ecológico? ¿Un coche que al final cambias cada 5 o 10 años?
¿O mantenerlo en el tiempo?
¿O lo mantienes que era de tu abuelo, que tal, lo usas, lo cuidas?
Eso es ser sostenible.
Eso es sostenible.
Además,
la palabra
lo dice.
Y ahora al final, cada 5 o 10 años, cambio de coche. Oye, no sé.
Bueno.
Es un tema que yo ya te digo, no intento meterme mucho porque al final sales enfadado.
Ya.
¿No? Entonces, disfrutar, que lo bonito es disfrutar un poco de todo. Lo que te dije antes, que yo disfruto casi igual en un coche bueno ya. que en la Vespa.
Es que es así. Es así. Puedes tener un cochazo.
Sí, sí, sí.
Yo tengo el Rover, que es mi coche de siempre, un coche que no vale nada y antes valía menos porque es una marca que no está valorada aquí en España. Y, hostia, yo me subo en ese coche, me voy a dar una vuelta y vuelvo y más feliz que una perdiz. Y aunque tengas ahí en el garaje lo que quieras, eso no te lo va a quitar
Total.
Nadie. Por el notar el motor, que son coches cuanto más antiguos más notas en
sí,
todo
sí.
el proceso, ¿no? Las marchas, el olor, todo. Es una experiencia llevar un coche de esas características.
Sí, al final es disfrutar, si te gusta, disfrutar de todo. A mí me gusta mucho el Fiat Barchetta, la sensación de ir con un coche que al final vale 5.000 euros.
Nunca he subido en un...
Y vas descapotable, viendo el atardecer, y te puede llenar tanto como el Alpine de 80.000 o un Ferrari de 300.000.
Sí, 100%.
Y yo ya, bueno, pocos coches llevé todavía, que soy joven, pero lo que te digo, llevé un Ferrari C8, el Alpine, un Mitsubishi, un Toy McKinnon... Y lo comparas con la Vespa y cada cosa tiene lo suyo, ¿no?
Sí.
Pero ir con la Vespita a 40, pues oye...
Son sensaciones.
Totalmente.
O sea, otra cosa son prestaciones.
Claro.
¿Sabes? Decir, oye, vamos a sacarle el máximo, ¿no? Pues oye, al Alpine le vas a sacar mucho. Pero para la experiencia de dar un paseo, pues ya es otro tema. O sea,
sí.
ya es un tema de vas a coger un coche que no valga para nada en tramo ni en ningún sitio, pero tenga un motor de estos con carácter y tenga esa chispa, ese algo que tienen algunos coches, y para qué quieren más. O sea, que no te hace falta nada más.
Totalmente, vaya.
¿Y a ver, qué opina un chaval de 20 años de Vigo de los coches eléctricos?
¡Buf! ¿Qué te puedo decir? No sé, yo en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, el centro, sí que puede ser viable, porque al final, eso sí. Pero lo trasladas a una persona que vive en un pueblo de Galicia y es... No es que no sea viable, es que es horrible, vaya, que no da comunicación, para viajar no vale. Entonces sí que es cierto que para moverte por Madrid ciudad o Barcelona, bien. Yo creo que se puede compaginar bien, o las grandes ciudades, París y todo esto. Pero sacándolo de eso, yo creo que queda mucho camino todavía por recorrer. Lo que hablábamos antes, que al final un Marbella realmente consume poco, ¿no?
Joder, es que, mira, es que no puedes decir más claro. Al final, te quería preguntar esto porque tú estás en una de las zonas donde menos sentido tiene tener un coche eléctrico. Y la gente a veces se plantea imponer cosas sin tener en cuenta las realidades de la gente. O sea, tú vives en un sitio... Que las ciudades tendrán de media que... O sea, los pueblos de 5.000, 6.000 habitantes,
sí, sí, sí.
3.000... que no hay electrolineras, porque no tiene sentido invertir
claro.
en algo que la gente no va a comprar. No hay trayectos urbanos, no hay... Entonces, el coche eléctrico, yo creo que la mayoría, al final, estamos... Le voy preguntando a todo el mundo y prácticamente todo el mundo está de acuerdo. Te pueden gustar o no te pueden gustar nada, pero desde la imparcialidad... Al final te das cuenta de que tienen sentido en un uso en concreto,
claro.
que es la ciudad, que es trayectos muy cortos y con una necesidad concreta.
Sí, sí, sí.
Pero la gente además vive en zonas remotas, que hay un montón de kilómetros, que para ir de a lo mejor de un sitio a otro tienes que hacer 100 kilómetros por curvas, hazte eso con un eléctrico y no vuelves.
Totalmente.
Entonces... Es que es meter algo por...
Y luego el tema de las baterías, que yo ya te digo, yo no estoy muy puesto y hablo de un poco desde fuera, ¿no? Pero al final, por ejemplo, un móvil, tú lo compras ahora y te dura X de batería. Y pasan 10 años, ¿cuánto te dura?
Exacto.
Como sea igual en el coche, vamos mal.
Es igual, y lo sabes, al final es eso. y el coche de gasolina, la autonomía que tenga es la que va a tener.
Eso sí.
Pueden pasar 10 que 2000 años. O sea, sí, sí. El coche gasta lo que tiene que gastar y es necesario. Y lo que tienen que hacer, y todo el mundo lo sabe, es modificar un combustible por otro para que el coche, claro, siga funcionando. Está todo inventado.
Claro, hombre, o sea que... el prohibir a la gente es muy fuerte. Estaba viendo el otro día que hicieron un vídeo en Madrid, uh-huh, de una señora que tenía un Ford Fiesta desde los 80 y que solo lo utiliza pues para ir a por el pan.
¿Tú le vas a prohibir a esa señora?
No, y claro, y se le prohíbe. Le dices, no, es que este coche tiene que ser histórico ahora y tiene que pagar 500 euros para hacerlo. Y la señora dice, yo quiero ir a por el pan. O ir a tal. Y al final la prohíbes.
Sí.
Y no se va a comprar ni un eléctrico ni un coche nuevo.
Es muy crudo eso, es muy crudo. Pero bueno, ese es el mejor de los casos.
Sí, pero al final prohíben a esa persona.
Sí, pero ese es el mejor de los casos, que solo pasa en Madrid y que por lo menos gastándote 500 euros ya no es comprarte un coche eléctrico que vale 20 y pico mil y que no te va a servir de nada. Porque para lo que dices, para una mujer que va a hacer un trayecto, ella que se va a gastar, si tiene su coche ya apagado y...
Sí, sí.
O sea, es que me estás creando un problema en vez de que soy sostenible por achatarrar un vehículo y comprar otro que contamina un montón al fabricarlo. Porque eso no es solo el circular, también es el fabricarlo, ¿no?
Sí, pero a ver, al final el caso de la señora... que le da igual los coches, los eléctricos, claro, claro. Ella es un medio de transporte, igual que tú vas andando, pues ella quiere en su coche que compró en los 80.
Claro.
Y hostia, al prohibirla así, eso es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Porque no lo va a hacer histórico, no se va a gastar un dinero que le da igual.
Ya entramos en la época de te obligo a...
Sí, 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 o sea, sí. Eso lo veo yo muy, muy fuerte.
Y pasa en muchas cosas, y cada vez más.
Sí, sí.
El decir, oye... tú no puedes hacer esto, o cuando lo del COVID, ¿no? Tú no puedes salir. Bueno, pues cada uno tiene su responsabilidad, su tal, y sus libertades por derecho, ¿no? Por
sí.
Constitucionales, por derecho. Al final dices, hostia, empezamos por aquí, me prohíben esto, me prohíben lo otro, ¿qué será lo siguiente? Las redes sociales siempre ha sido una ventana a la libertad de decir, oye, pues si me apetece decir algo, pues lo digo. Y yo, por ejemplo, hace 4 meses me cerraron una cuenta de TikTok.
Sí.
Con millones de reproducciones de todo. O sea, una cuenta que era fortuita, iba subiendo cosas que me pasan por los grupos de noticias, de cosas que salen en la tele. Sí. Que no es nada. Son cosas que de actualidad, de tal. Y cada cosa que subía, pum, 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 me lo tumbaban todo y un día entro y no me han quitado la cuenta. O sea. Es un poco
sí,
todo.
Hoy en día hay que tener mucho cuidado con las redes. Las redes hacen mucho bien y hacen mucho mal. Y sí que es cierto que a la mínima que no tengas cuidado, tienes un marrón detrás, bueno.
Sí, bueno, ahora con el podcast pues tenemos que ir también con cuidado.
Sí. Las redes hay que tener mucho cuidado porque puedes hacer algo...
Todo.
Ya sea que tu persona no guste, que eso es lo de menos, porque cada uno es como es y hay que ser natural.
Eso es oferta y demanda, tú.
Sí.
Si no te gusta, cambia de canal, como en la tele, ¿no?
Sí, sí, pero, ostras, una vez, sobre todo la gente que crea contenido, no solo de los coches, ¿no? Que crea contenido en general, que están ahí, ese continuamente intentar buscar un contenido, un nuevo vídeo, al final ahí hay que tener cuidado, porque roza ya el, hostia, entre que te vuelves un poco loco y decir que esto lo ves en frío y...
Sí, sí, sí. Y te quería preguntar, ¿cómo te ves en... tampoco voy a decir 20 años, pero en 10 años?
Es buena pregunta.
Ahora tienes 20, a los 30, ¿cómo te ves en el sentido de en qué te gustaría verte trabajando, en qué situación personal te gustaría verte?
Bueno, a mí me gustaría verme siempre vinculado a los coches, a los deportivos... Y un poco más como hobby los coches de carreras, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo que me gustaría, dedicarme un poquito más al tema coches siempre, pero deportivos y tal. Uh-huh. Y tener los coches de carreras un poco como hobby, ¿no? Combinar un poco, pero uno y uno, uh-huh. ¿Me entiendes? Y eso, disfrutando del automóvil al máximo, conociendo a gente, pues viajando, por ejemplo, Mallorca es un sitio que me gusta mucho, ya porque la isla, que no sé si estuviste,
uh-huh.
Es preciosa.
Yo en Mallorca no he estado en Ibiza, pero en Mallorca no.
Pues tienes que ir. es precioso y, ostras, lo unes al automóvil. Allí hay mucho coleccionista, mucho aficionado sobre todo. Y eso es lo más guay, irte moviendo por los sitios y disfrutar de lo que te gusta, conocer a gente y vivirlo al máximo.
Bueno, eso es lo bonito.
Claro.
Luego, para vivir y tener una buena situación personal, tienes que tener pues el dinero.
Claro.
O sea, y al final pues hay que ver cómo monetizas esa pasión, ¿no?
Sí.
Bueno, está YouTube, está, pero creo que hay que siempre darle la vuelta de tuerca, porque a mí me parece bien que hay youtubers, que hay tal, pero vivir de una única cosa tan volátil en el sentido de que mañana alguien puede hacer así
sí.
cortarlo, me parece también...
arriesgado.
Sí, no voy a decir irresponsable, porque al final tú estás es un trabajo y da mucha faena. Bueno, en unos casos más que en otros, ¿no? Pero por lo general, cuando creas un buen contenido, pues detrás hay trabajo, hay horas, hay... está bien, pero sí arriesgado, como tú dices, yo creo que sí. O sea...
sí, el futuro, bueno, ahora como estoy en la carrera, lo mío es un hobby, todo lo hago por hobby porque es lo que me gusta. Entonces ya en el momento de que haya que ver el negocio... bueno, el negocio siempre unido a la pasión, porque yo... entrevisté a Luis Climent, que es un piloto a nivel nacional de lo mejor que hubo, y me guardé una frase que me dijo, y es que el mundo del automóvil no se mueve por dinero. El mundo de las carreras, digamos, también. Que tú me entrevistas porque tienes afición, y yo estoy aquí porque tengo afición y he hecho lo que he hecho por afición, no por dinero. Y eso es una reflexión muy interesante para...
sí, a nivel piloto sí, pero luego detrás, el que mueve el dinero grande sí que va por el negocio.
Sí,
no,
pero
al final...
digo yo, tú no te metes a patrocinar, lo que hablamos antes de los patrocinios, tú no te metes a patrocinar a un piloto que corre el regional 100% por dinero, porque si no metes ese dinero en publicidad online o otra cosa, ¿me explico?
Sí.
O la gente que decide correr o lleva a cabo proyectos vinculados a la competición es porque delante de todo está la afición.
No sé, yo en las zonas desconozco cómo funciona en algunos sitios. Sí que yo he intentado iniciar proyectos aquí en Cataluña de carreras y me he encontrado unos muros muy fuertes, económicos. Y en cambio he corrido un par de pruebas en Alicante y, hostia, hablo con los de allí, tío, y me dicen, tío, o sea, vente aquí a correr cuando quieras. ¿Por qué? Porque hablamos de... diferencias del casi del 1000%.
Sí, sí,
o sea,
sí.
A nivel de requisitos, a nivel de tú puedes ir a correr una prueba, como por ejemplo, yo que sé, a nivel de gomas, de tener más tolerancia en decir algunas pruebas que no tienen tanto riesgo, ¿no? Como un rally sprint de estos urbanos o cosas así, que dices, hostia, ves lo que vale una inscripción súper baratita. No te aprietan mucho con los requisitos, pues te facilitan el... yo no me voy a hacer piloto profesional por ir a correr allí, pero me permiten correr, porque claro, ¿qué alternativa tiene la regularidad? El que le gusta velocidad no va a hacer regularidad.
Sí, sí.
Necesita un sitio de donde poder correr.
Es muy distinto la velocidad a la regularidad.
Claro, y allí en esa zona del Levante me he dado cuenta que hay una afición de todo tipo. O sea, te puedes encontrar corriendo a alguien allí que no llega prácticamente a final de mes.
Sí.
Y lo ves con un 205 que tiene ahí, que le ha puesto cuatro ruedas de segunda mano, que tal, ha pagado 60 euros entre él y su primo, y están corriendo allí un slalom o que sea allí, y pasan la noche, un nocturno como hacía yo, y no me costó prácticamente nada ir a correr eso. Eso en Cataluña no existe. O sea, no existe, pero hace un montón de años. O sea, yo hablo con gente que está metida en la organización y tal, y me dicen, no, aquí lo último que había del slalom era carreras de tierra y tal. Y bueno, está movido por gente que no te irás a las carreras aquí en Cataluña y verás a alguien humilde como hace 30 años que tiene su trabajillo y que, bueno, se arregla su coche, se va allí. Eso en Cataluña no. No, te lo vas a encontrar en la parte de regularidad.
Sí.
Que es lo único que queda accesible. Pero pruebas así como, ya te digo, como el Lalo, como pruebas organizadas a pequeño nivel para que la gente, los jóvenes puedan enlazar con el mundo del motor, hacer pequeñas copas incluso de marcas como se hacía antiguamente. Yo de pequeño había ido a ver un rally de Twingos. Hmm. De los primeros Twingos.
Sí, sí, sí.
Y pues bueno, eran rallies accesibles, eran coches baratos, era... no sé. Eso Portugal, yo creo que es lo que falta.
Portugal es distinto.
Pues allá hay una cultura increíble también.
Al margen de la cultura, allí están medios locos.
¿Sí?
Sí. Y hace, es curioso que llevan a cabo, por esto que estás diciendo, una serie de rampas, sobre todo por el norte, ¿no? Uh-huh. Al lado de la frontera hay un pueblo que se llama Valença. Y hacen la subida a la rampa Monte do Faro, que es subir a la iglesia. Y lo que hacen es cortar la carretera y tú subes con tu coche. Bueno, el tema de licencias y eso ya no sé cómo va.
Ajá.
Pero tú subes con tu coche, ya sea de calle o de carreras, a carretera cerrada, y eso yo lo veo muy bien. Y pueden subir de estos prototipos portugueses que hacen...
Qué guay.
Los portugueses en casa hasta, yo qué sé, un Escort... Hasta, yo que sé, si quieres probar un coche bueno de carreras, también lo pruebas. O un coche de calle, tienes un 106 de calle y si pones casco y subes.
Ostras.
Y eso sí que lo que tú decías del slalom y estas cosas, en Portugal sí que se sigue llevando.
Es que al final menos es más. Si tú haces accesible a todo el mundo una disciplina,
sí.
Esa disciplina crece. Claro. Y en general. Aporta más economía a esa disciplina, con lo cual se pueden montar más cosas, se puede hacer, pues separar, ¿no? Pues los que son de más alto nivel, pues que estén por un lado y se puede hacer algo para todo el mundo. Pero cuando lo pones tan inaccesible y solo hay unos pocos, será muy caro,
sí.
Pero en proporción tendrán menos, ¿no?
Claro.
Es como los impuestos. Los países que menos impuestos cobran son los que más ganan en impuestos.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque si tú pones un 10 cuando hay una media de un 25 o de un 30, pues todas las grandes empresas van a querer favorecerse de eso, ¿no? Porque lo estás haciendo accesible a todo el mundo. Pues yo creo que en las carreras y en todo debería de ser así. Siempre con la seguridad por delante, con
sí que...
todo. Me parece genial, pero o sea... Otras cosas, pues no me parecen... Yo cuando cumplí 18 años, me fui... Lo primero que hice fue irme al TRS, Escudería Motor de Tarrasa, y decir, oye, quiero ser piloto de rallies, ¿sabes? Y llegué allí y me dije, bueno, chaval, vamos a echar cuatro números. Y me sacaron una libretilla allí, y me hicieron cuatro números, y ya tenía que poner, no sé, una barbaridad, sin contar el coche.
Sí, es caro. Claro.
Hostia. Eso en circuito no pasa. Circuito, estamos en una buena época de circuitos. A nivel de que hay organizaciones no competitivas que organizan con challenge, organizan carreras, está Cencerro que es accesible a todo el mundo. Por lo que te decía,
sí.
Pues ya un coche sencillo, puedes pagarlo entre varios amigos, que es barato, te lo pasas un día increíble. Yo corrí la Zoncerro con un coche del Lecuace, con un Xara, y me lo pasé súper bien.
Claro, son alternativas que, bueno, hay, y tenía que haber más, porque al final, tema de licencia sobre todo, está muy caro, y sí. Bueno, yo cuando veo eso, las listas de inscritos, y ves a tanta gente, dices, ostras, son unos cracks.
Claro, es que es eso. Mira, cuando yo fui al slalom este de Alicante con el 205, le mandé la lista de inscritos a uno del club de Sabadell de Clásico, que es uno de los clubes más grandes de Cataluña. Y le enseñé la lista de inscritos y el tío flipó. Un slalom con tal, con no sé cuántos, Dios, éramos casi 90 coches. En un slalom allí, y veían los coches y había... Había Clios de serie, chavales con el carnet recién sacado, con su Opel Kadett, con su... Dice, guau, dice, ¿esto aquí hace...? Esto ni me acuerdo de los años que hace que esto no lo veo yo aquí. Y es porque no lo favorecen.
Ya.
Si tú eso lo lanzas aquí, es que tienes que cortar, tienes que decir ya. O sea, no cojo más gente, porque la gente se volvería loca. Y está bien. Luego están los chavales, pues... Con 18 años, pues no tienen accesibilidad de correr en ningún lado y luego están como cabras ahí en los polígonos.
Sí, eso es peor.
Liándola, que cada X tiempo atropellan a alguien, se muere alguien. Tío, pues coño, si sabes que a la gente le gusta esto, pues ponle medios. Digo yo. No sé.
La regularidad está bien. A mí me gusta.
¿A ti te gusta?
Sí. A ver, depende, ojo, desde dónde lo veas. Si eres un antiguo piloto y vas a la regularidad y quieres correr, no te gusta.
Claro.
Pero por la experiencia...
Pero eso, yo creo que es un perfil especial de gente.
Sí.
Yo tengo muchos amigos aficionados al motor que no les gusta correr, no les gusta ir al límite. Les gusta disfrutar del coche. Sí, sí, sí. Tengo muchos amigos así. Pero hay la otra vertiente que es la que te digo yo, del quemado. El que era yo con mi edad, con 18 años, necesitamos correr, nos gusta ir al corte, ¿sabes?
Sí, eso pues, no, en realidad no...
Me gusta sacarle el máximo, bueno, pues tío, vamos a buscar alternativas como hay allá abajo.
Sí.
Y hay una afición increíble. Claro, yo llevo yendo a los rallies desde pequeño con mi padre. Me llevaba a ver todas las pruebas, los regionales, el 2000 Virachas, el rally de la Llana, todo desde pequeño. Y yo de pequeño había visto algo, una sombra de eso. Pero es que yo fui allí y lo vi allí, ahora, en esta época. Y gente con su padre, su de esto, con el bocadillo, con el tupper de la abuela. O sea, gente muy normal.
Sí.
Corriendo una carrera con el coche que tienen y en la mayoría de casos incluso el coche que tienen a diario.
Sí, sí, sí. O sea, sí.
Y esa gente se va a su casa, a lo mejor en vez de estar en ese karting rodando, además es un helado muy chulo porque es mitad asfalto, mitad tierra, en vez de estar ahí pasando la noche rodando, pues estarían por ahí quemando en un polígono, bebiendo alcohol.
Y eso es peor.
Y están allí. Disfrutando de lo que es estar con su padre, con su tío.
Eso es lo bonito al final de todo esto.
Yo creo que sí. Entonces yo creo que, bueno, a ver si algún día... En los circuitos ya te digo, lo están haciendo muy bien.
Sí, porque en Galicia, bueno, hay menos circuitos. Sí que hay algunos, pero son más bien a pequeños. Están bien, pero a nivel, claro, lo comparas Madrid, Barcelona, el norte está...
Claro.
Pero bueno...
Pero porque es privado, al final es un sitio que es privado y que puede venir una organización y decir, vale, vamos a alquilar esto, vamos a montar lo otro, esto no va a puntuar para nada, pero va a venir la gente a disfrutar.
Sí.
Y yo he ido mucho a circuito porque ha sido lo que he tenido accesible. Ir a una tanda de Campadró era lo que más accesible tenía al lado de casa. Entonces era pagar pues, 90 euros e hincharte a dar vueltas. Hasta que el coche se rompiera o hasta que estuvieras chorreando y pararas a quitarte el casco y a coger aire y un bocata y para adentro otra vez, y era lo que más accesible tenía. Pero si le quitas eso, pues es complicado.
Es lo que toca.
Pues sí. Pues bueno, señor.
Un placer, ¿no? Yo creo que hemos hablado un poco de todo.
Yo creo que sí. Gracias por venir y nada, espero verte pronto. A ver si vienes por allí por...
Sí, en Barcelona
por la zona.
Hay mucha cosa.
Sí, joder, sí hay.
Y hay buenos conocidos por allí. Y oye, lo dicho, muchas gracias por haberme invitado. La verdad, habéis montado aquí los dos unas instalaciones buenísimas, ¿no?
Está chulo, está chulo. Yo estoy encantado.
Sí, sí, sí. Así que nada, muchas gracias y ya nos veremos.
A ti por venir. Un abrazo. Que vaya bien. Hasta luego.